Estamos en comunicación con Laura Espeche, ella es vocera del SUTE, quien nos va a comentar las cuál es la situación del gremio y de su afiliado de frente a la vuelta presencial de clases, que sería este lunes 1 de marzo. Hola Laura, ¿cómo estás? Cristian Ortega te saluda, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, contanos cuál es la situación del gremio y de sus afiliados respecto a la vuelta presencial de clases.
Mira, en este momento se están realizando los plenarios departamentales del SUTE en todos los departamentos de la provincia, donde se está discutiendo la modalidad del paro, este no inicio que quedó votado desde diciembre del 2020, porque bueno, en ese momento el no inicio salió motivado por el decreto, digamos, y el aumento ese miserable que nos dio el gobierno de la provincia para todo el 2021.
Sí.
Y bueno, a eso se le sumó toda la discusión en torno al regreso a clases presenciales, y bueno, la discusión sobre este regreso inseguro, en donde muchas de las exigencias que nosotros estamos planteando para volver a las escuelas no se está cumpliendo, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, en este momento estamos debatiendo con qué modalidad vamos al paro la próxima semana, pero desde ya el 5 no estaremos iniciando las clases.
Bien, ¿por qué hablas del 5? ¿No es el 1, Laura? ¿El lunes 1?
Perdón, el 1. Yo dije mal la fecha.
Bien. ¿Cuáles son
es
las...?
Es el 1 de marzo, sí.
Correcto. ¿Cuáles son las posibilidades que se están analizando en los plenarios departamentales, más allá de lo que se defina finalmente, ¿no? Pero ¿cuáles son las posibilidades?
En realidad el paro, como te decía, ya está votado, ¿sí? Lo que estamos ahora definiendo es qué modalidad. Uh-huh. Si vamos por 48 horas de paro, si vamos por más días, si vamos por un paro por tiempo indeterminado. Bueno, la propuesta del SUTE es que haya paro por 48 horas el 1 y 2 de marzo y que se vuelva a evaluar en próximos plenarios y asambleas cómo seguimos el plan de lucha.
Bien.
Y que el mismo 1 de marzo estemos movilizándonos, digamos, en un caravanazo por las calles de la ciudad hacia Casa de Gobierno, uh-huh, para, bueno, para manifestarnos también en las calles con toda esa bronca que te decía que tenemos por los motivos del decreto y de la situación del regreso a clases presenciales.
Bien, bueno, ¿y cómo se contrarresta o cómo ha pasado en otras oportunidades? Bueno, el gobierno tiene algunas herramientas, una de las más polémicas, el famoso ítem aula. ¿Cómo repercutiría esto en el caso de que, bueno, de que el paro tenga una amplia adhesión?
Mira, el ítem aula, como sabemos, es el elemento extorsivo del gobierno para presionar para que no hagamos el paro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero mucha de la discusión en las escuelas ha tenido que ver con decir, hemos perdido tanto que un ítem aula en este momento, comparado, no sé, con el 36% que perdimos en el 2020 por no haber tenido aumento,
sí,
queda, digamos, más o menos relegado, ¿no?
Entiendo.
Ya que si nosotros vamos al paro el 1 de marzo y el gobierno descuenta, estaremos peleando para que no se nos descuente, porque más allá, digamos, de que el ítem aula existe y de que está avalado lamentablemente por la justicia, es el derecho legítimo de cada trabajador y trabajadora a sostener una medida de lucha, uh-huh, por sus condiciones laborales, ¿no? Uh-huh. Y en este caso lo que vemos en las escuelas es que sí o sí tenemos que reclamar, porque no hay otra manera de que se nos escuche cuando decimos que faltan las condiciones para poder llevar adelante las clases presenciales de manera segura. Bueno, es la forma que tenemos nosotros,
bien,
de decirlo, de manifestarlo.
Bien, en este caso, en este sentido, Laura, ¿qué es lo que ustedes están detectando que no se ha hecho por parte de la DGE en los edificios escolares? Intuyo también que depende de cada edificio, de cada jurisdicción, hay escuelas más grandes, otras más chicas, donde hay más chicos, menos alumnos, etcétera. Pero en general, ¿cuáles son los incumplimientos que está incurriendo la DGE?
Mira, en general son un montón. Nosotros venimos denunciando desde hace muchos años este plan de desinversión educativa que tiene que ver con que cada vez se reduce más el presupuesto educativo y esto se ha reflejado en el estado de los edificios, por ejemplo, donde hemos visto escuelas que se llueven por todos lados, cloacas que se rebalsan, baños que son insuficientes. Eran insuficientes antes de la pandemia, imagínate ahora, uh-huh, con todas las cuestiones sanitarias, ¿no? Uh-huh, uh-huh. En muchos baños, por ejemplo, faltan inodoros, los chicos hacen sus necesidades en un pozo. O sea, estamos hablando de condiciones muy terribles de las escuelas en cuanto a lo edilicio, pero después, por otro lado, tenemos todo lo que hace a la falta de elementos de protección, a la falta de elementos de bioseguridad. No se les ha dado, por ejemplo, a celadores y celadoras el kit de bioseguridad que establece el protocolo, que es cómo tienen que estar vestidos, sus máscaras, su barbijo, sus lentes, sus zapatos. Bueno, nada de eso se les dio, mucho menos a los docentes, es decir, no se garantizó ni un solo elemento como barbijo o mascarillas, algo tan simple, el Estado no lo ha garantizado. Uh-huh. En algunas escuelas lo han podido comprar con el fondo COVID que depositó el gobierno, pero que, como decías vos, las escuelas son disímiles entre sí, entonces el fondo también ha sido, ha variado dependiendo de la cantidad, por ejemplo, de estudiantes que tenga el edificio. En algunas escuelas les ha alcanzado, en otras no les ha alcanzado para nada más que alcohol y lavandina, ¿no?
Perfecto.
Entonces, eso es una de las principales cuestiones que nosotros vemos como un gran retraso para empezar, porque bueno, en escuelas que les falta elementos de limpieza, ¿cómo se puede llevar adelante una clase, ¿no? O docentes que no tienen, o no pueden usar la mascarilla que establece el protocolo que debe usar porque no se la pueden comprar. Y el Estado
Sí,
no la está
tal cual,
otorgando.
tal cual. ¿Cuándo se vamos a tener novedades respecto a la metodología del paro, Laura? ¿Esta tarde?
Mañana.
Ah, perfecto.
Mañana vamos a tener el plenario provincial, donde, bueno, vamos a estar juntando, digamos, los mandatos de los departamentos. Y bueno, al finalizar el día, ya seguramente para la tarde ya sabremos la modalidad del paro.
Perfecto. Te voy a preguntar una última cosa, Laura. Espero que no te enojes mucho, no te indignes. Pero ayer nos conocimos que en San Juan los docentes habían cerrado una paritaria del 50% de aumento, 30 para este año y 20 de la recomposición del año pasado respecto a la inflación en la que terminó el 2020. ¿Cómo se explica esto? ¿Hay alguna explicación que sí? Pero ¿cómo puede ser que San Juan, que está pegadito a nosotros, pueda tener esta situación de reconocimiento al sector docente y en nuestra provincia no pase lo mismo? ¿Esto se charla entre ustedes? ¿Lo tenías presente?
Sí, la noticia llegó a varias escuelas con esa indignación de decir, bueno, ¿qué pasó en la provincia vecina? Hay que aclarar que igual los salarios, digamos, de los trabajadores de la educación de San Juan también son bajísimos, es decir, que esta recomposición no es que lleva los salarios a 70 mil pesos, ¿no? Estamos hablando también de pisos muy bajos salariales y bueno, probablemente tenga que ver con la situación que haya discutido el gremio con el gobierno de esa provincia, pero lo que nosotros vemos es que nuestra provincia también estaba en condiciones de afrontar un aumento, de recomponer el 2020, que no lo hizo sencillamente porque los fondos van para otro lado, los fondos son destinados a otras prioridades que no es la educación, y nosotros incluso le presentamos, por ejemplo, al gobierno de la provincia un informe sobre las finanzas, donde veíamos que efectivamente la provincia tenía los fondos para hacer frente al aumento, y así todo, digamos, cerraron la discusión con un decreto sin dar lugar a esa discusión, ¿no? Nosotros le decíamos, por ejemplo, que el año pasado el gobierno se ahorró 3.200 millones de pesos, que no invirtió en infraestructura, que no invirtió en el salario mismo, ¿no? Porque eso está presupuestado. Acuérdense que cuando uno elabora el presupuesto anual, queda estipulado el aumento que se le va a dar a los trabajadores de la educación. Bueno, el aumento no se dio, entonces se ahorraron millones y millones de pesos, que bueno, no sabemos muy bien a dónde fueron. Cuando pedíamos explicaciones, las respuestas eran prácticamente nulas. Así que, claro, desde ya que indigna, digamos, pero también sabemos que la situación salarial es apremiante para el conjunto de los trabajadores del país y no solamente en Mendoza.
Perfecto, perfecto. Bueno, Laura, ha sido muy amable como siempre, te agradecemos. Y bueno, estaremos atentos mañana a ver qué decide el plenario provincial del SUTE respecto a la metodología del paro de lunes. Que seguro ya está votado el paro, el tema es ver cómo se implementa, ¿correcto?
Así es, así es. Bueno,
Bueno,
muchísimas gracias.
no, por favor, a vos gracias, hasta luego. Escuchábamos a Laura Espeche, vocera del SUTE, bueno, ratificando que va a haber paro, claramente, por lo menos el lunes seguro. Bueno, por un montón de incumplimientos del gobierno respecto a las medidas sanitarias y edilicias necesarias para poder volver con seguridad a las aulas, y que mañana tendremos la definición, Seba, bueno, de cómo va a ser finalmente el paro.
Y recordemos también que está la denuncia de parte del SUTE y de los docentes, que ahora el gobierno se está haciendo cargo de que retuvo indebidamente, sé que le hacía falta dinero, caja chica al gobierno provincial, 1.200 pesos que vienen de la nación, que son parte del incentivo docente,
Bien.
ese dinero que se puso allá por la época de Carlos Menem, creo, el incentivo
Ese
docente,
sí, claro.
que se pagaba antes con el impuesto automotor y demás, bueno. Los retuvo indebidamente, no se dieron cuenta, un error y bueno, ahora lo van a reponer. Era un dinero que se tenía que cobrar antes de las finales de la semana pasada y se va a reponer en las próximas horas, es lo que dice el gobierno.
Bien, bueno, y respecto al tema educativo, y cerramos con esto, Sebastián, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, dio a conocer cuáles van a ser los cinco grupos de docentes que se van a priorizar respecto a la vacunación. Recordemos que mañana jueves van a llegar casi 1 millón de vacunas Sinopharm de China y después se va a completar ese poquito que queda para llegar al millón en un vuelo comercial. es 1 millón de dosis nada menos, y para vacunar al personal docente hacen falta 1,5 millones de dosis, porque son 1,5 millones los docentes de todo el país, no solo docentes, sino también no docentes y todo lo que tiene que ver con la estructura educativa de todas las provincias. Bueno, Trota salió a aclarar que son 5 grupos prioritarios. El número 1 es el personal de dirección y gestión, supervisión e inspección, docente frente a alumnos y de nivel inicial. Incluye ciclo maternal, los del primer ciclo del nivel primario, primero, segundo y tercer grado, y los de educación especial. Esto totaliza un total de 457.000 personas. El segundo grupo de según prioridad es el personal de apoyo a la enseñanza, todo otro personal sin designación docente pero que trabaja en establecimientos educativos de la educación obligatoria en distintas áreas y servicios, que son 247.000 personas. En el número 3 de prioridad están los docentes de nivel primario del segundo ciclo de cuarto a sexto y séptimo grado, son 148.000 personas. El cuarto nivel de prioridad son los docentes de nivel secundario de educación permanente para jóvenes y adultos en todos sus niveles e instructores de formación profesional. Y el quinto y último grupo de prioridad para el Ministerio de Educación de la Nación son los docentes y no docentes de Instituto de Educación Superior y universidades, que totalizan 273.000 personas. Es decir, 1,5 millones de argentinos van a ser vacunados con esas prioridades que conforman justamente todo el sector educativo nacional.